nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Amigos, pónganse cómodos y bienvenidos una vez más en vivo y en directo para este su noticiero 100% deportivo al duro y sin guantes por la emisora favorita de los Marlins de Miami, Radio Martí. Desde el Doral, Florida. Ay, muchas gracias por la campanita, muchas gracias por la campanita. Desde el Doral les habla Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Por ahora nada más que tenemos a
De Virginia. Detrás de los controles, en la esquina caliente, tenemos a Juan Pendaz. No me des más. Me dijeron que pronto entrará con nosotros vía telefónica. Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos ya.
Oye, eres un bárbaro. Oye, la segunda vez que me sorprendes hoy.
Quiero anunciarle a los oyentes que este programa no es grabado.
Correcto. Por fin se está haciendo como debería de hacerse este programa.
Exactamente.
Y gracias al hecho de que no está grabado, vamos a poder meter más información del béisbol de las grandes ligas, inclusive partidos que están a punto de terminar y que acaban de terminar. Desde el pleno corazón de la calle 8, JJ Chambi Campos. Bueno.
Chamba, ¿qué pasó?
Desde Hialeah Gardens, Edemio Navas González.
No me diga.
Tampoco. Strike 2. Desde Hialeah, Florida, Orlando El Guajiro Peña. Oye, ¿qué está pasando aquí? Ellos no saben que tienen que llamar todos los días a esta hora.
Bueno, Pepe, vamos a hacer el programa nosotros cuatro.
Acaba de entrar JJ Chambi Campos.
Nosotros cinco.
Entonces, oye, Chambi, te estás riendo demasiado. ¿Tú estabas escuchando el programa o no se podía oír tampoco?
No. Yo acabo ahora mismo. Me acaban de llamar ahora mismo.
Okay. Bueno, el guajiro es opcional. El guajiro lo vamos a poner si es que entra. Si no puedes, ni modo. Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes. Un saludo para el Chambi. Y el Olímpico, que no está muy contento este año por la situación de Tokio, y aún hay que ver lo que va a pasar en julio o agosto del próximo año. Así que buenas noches a los tres y también a Guajiro Peña.
Buenas noches, Edemio, que en paz descanse.
¿Cómo está, campeón?
Bienvenido al show. Edemito, vamos a hacer una colecta, comprarte un teléfono un poquito más inteligente, porque ese que tiene parece ser muy barato.
Ah, que está en
resuelto el problema. Te decía, Pepito, que bueno, sí. El Olímpico, como todos conocemos, ha estado presente en muchos Juegos Olímpicos. Bueno, perteneció al COI durante muchos años, a los Comités Olímpicos Nacionales, y bueno, tiene así una gran experiencia, y el Olímpico está un poco embullado para presenciar este año, al menos a través de la pequeña pantalla, que no son pequeñas pantallas, son gigantes, de 70 a 100 pulgadas. Pero bueno, tenemos esperanzas, y también el Chambi, de que al final, julio y agosto del próximo año, se celebren los Juegos Olímpicos en Tokio. Pero este es un segmento del Olímpico.
Correcto. Bueno, damas y caballeros, vamos a comenzar primero con nuestro pan de cada día, ya que todo el mundo dijo, hola, el béisbol de las grandes ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Damas y caballeros, malas noticias en el mundo del béisbol de las Grandes Ligas. Durante meses hemos estado especulando aquí en este mismo programa qué pasaría si un equipo o la mitad del equipo diera positivo al coronavirus, o la tercera parte del equipo en este caso. Nos tomó exactamente 48 horas para ver qué es lo que pasaba. Y eso es lo que está pasando en este momento. Tres juegos hasta ahora, hoy, pospuestos en el béisbol de las Grandes Ligas, dos de ellos debido al COVID-19, el partido que se iba a jugar aquí en Miami entre los Orioles de Baltimore y los Marlins, pospuesto porque 7 jugadores de los Marlins, incluyendo 4 de alto calibre, vamos a mencionar los nombres, y 2 coaches dieron positivo al coronavirus. Y en Filadelfia no se jugó el partido entre los Yankees y los Phillies porque los Marlins acaban de jugar en Filadelfia y tienen que desinfectar el estadio. El otro juego pospuesto hoy no tiene nada que ver con el coronavirus, fue por la lluvia. Los Medias Blancas de Chicago, donde militan 7 peloteros de sangre cubana, no podrán jugar contra los Indios debido a aguaceros. Se va a jugar un doble partido mañana o el que pasado mañana. Caballeros,
bueno, papito, déjame decirte una cosa. Después el Champi va a ampliar, ¿no? Y también el Olímpico. En el caso personal mío, yo estoy un poco preocupado con la situación de esta pandemia que, como todo el mundo conoce, comenzó en Wuhan, allá en la parte centro-norte de China, y ha afectado a más de 180 países a nivel global. Esta situación de los Marlins...
¡Solo hierro!
Este último fin de semana en Filadelfia, jugando con el equipo de los Phillies, que a propósito los Marlins ganaron la serie 2-1, es sumamente preocupante porque en total... de la organización de los Marlins, aparte de los jugadores, bueno, hay 13 en total, aunque dicen que están confirmando un número 14. Las Grandes Ligas y el sindicato de peloteros habían acordado ampliar el roster a 60 peloteros para tener algunos jugadores preparándose para si ocurría lo que está pasando ahora con los Marlins. Preocupante porque, bueno, si se da un brote así, digamos, en otro equipo de las Grandes Ligas, esos jugadores tienen que estar en cuarentena mínimo 14 días, pues comenzar a entrenar, recuperarse, y eso estamos hablando que le toma 21 o 30 días aproximadamente como mínimo. Y las Grandes Ligas están también muy preocupados con esta situación, porque si ocurre esto en 2 o 3 equipos y hay que cancelar muchos partidos o suspender momentáneamente, la situación se va a poner crítica. Incluso el Toronto no puede jugar en Toronto, allá en Canadá, por la situación que está atravesando lamentablemente Estados Unidos con toda esta serie de casos. Y bueno, la Florida no es excepción, ya superó Nueva York, solamente detrás del estado de California. Así que vamos a ser optimistas, esperamos que esto no pase, que no haya brotes en otros equipos y podamos ver al menos una temporada recortada de 60 partidos y una postemporada ampliada. Hay que tener esperanza, pero señores, hay que cuidarse, hay que protegerse y bueno, nadie es inflexible, ¿no? Y los peloteros tampoco, porque tienen que estar viajando cada 3 días, montarse un avión, ir a otra ciudad, ir a un hotel, y la situación no es fácil. Mira el baloncesto, por ejemplo.
Sí, no, pero el problema es que los Marlins es un desastre. Porque un equipo, es el único equipo que tiene 14 individuos que han cogido el coronavirus este. ¿Dónde está la administración de ese equipo? Mira, yo creo que hoy aquí en Miami, los políticos o los semipolíticos pedirle constancia a los Marlins, porque los Marlins llamaron aquí a pedir dinero para que se le hiciera el estadio. Los Marlins pidieron dinero para todos los problemas y hoy no han dado ni siquiera una conferencia de prensa diciendo lo que ha pasado. Esto ya va más allá de la pelota, esto es porque es una burla a nosotros. Señor Derek Jeter, junto con todos los que están aquí, los que tienen una guaracha, porque es el único equipo, y como tú dijiste, Pepe, el otro juego se suspendieron sencillamente porque los Yankees iban a usar el dogado donde jugaron los Marlins. ¿Dónde estaban los Marlins, caballero? Porque si se ha cuidado Rafael García Toledo, se ha cuidado Pepe, se ha cuidado Demi, se ha cuidado todo el mundo, ¿dónde estaban los Marlins metidos? Por amor a Dios.
El rumor es que como estaban en Atlanta jugando una serie de fogueo contra los Bravos, el rumor es que se contagiaron en Atlanta.
Eso
¿Y por qué Atlanta no tiene 14 personas enfermas?
No, no, quizás fue en un hotel o en otro lugar. No necesariamente quiere decir en el tope contra el equipo de los Bravos.
Bueno, el caso de lo que estamos hablando de Ciambi, que evidentemente ellos estuvieron lugares que el resto de la gente no ha ido, porque es que ellos son los que están más infectados. ¿Okay? Entonces dicen, no, lo cogieron en Atlanta, pero no lo cogieron de los jugadores, por lo que está diciendo Ciambi. ¿Okay? Lo cogieron en Atlanta, ¿qué? En la ciudad de Atlanta. Bueno, eso no se sabe, porque eso tampoco se brota de un día para otro.
Correcto.
O sea, eso de que cogieron a Atlanta, porque tuvieron tres días en Atlanta. ¿Okay? Esto posiblemente lo llevaron desde aquí, como quiera que sea. Evidentemente, esa gente están haciendo lo que no hay que hacer. ¿Okay? Esto, porque ellos deben protegerse más que nadie, porque tienen, vamos a decir, tienen un rol que cumplir físico. O sea, no es como uno, a uno le da esto y se puede quedar en la casa y se lío, más o menos habla, por lo menos dos o tres días no puede, pero ellos no, ellos están jugando pelota. ¿Okay? Y están con otra gente, como quiera que sea, y se meten en el autobús, por mucho que se distancie, se meten en un avión, como quiera que sea, son un foco de infección, cada uno de ellos. O sea, que tienen cierta responsabilidad.
Totalmente. Guajiro, la cual no lo han tenido. Guajiro, algo
dime,
que contribuir a
no,
eso.
Yo lo que quería, he estado oyendo noticias por todas partes y la última noticia del comisionado dice que tiene el derecho de seguir o cancelar la temporada. Por lo que está sucediendo, según Boom y otros managers y otros peloteros, debían de suspenderla completamente porque ya es demasiado esa enfermedad de tantos peloteros. Increíble. Yo pienso, esa es mi opinión, yo no sé. Empezando que yo, sinceramente, con lo que estaba sucediendo, todo el mundo pensaba que no iba a haber temporada este año.
Bueno, justamente por los Marlins que están en la lista del COVID lesionados, no en la lista de lesiones comunes, sino de que del COVID hay una lista especial, los Marlins hoy tuvieron que firmar a dos pitchers que acaban de botar los Rojos de Cincinnati porque supuestamente no servían. Entonces los Marlins dijeron, bueno, vamos a ver, Justin Schaefer y el zurdo Josh Smith fueron firmados hoy, recogidos de la lista de votados de Cincinnati para ver si pueden poner a alguien en el terreno de juego.
¿Sí? Mira, es muy triste que un equipo vaya a costar la temporada a 29 equipos. Pero que nosotros sabemos que si hay un equipo que puede lograr ese, es el nuestro.
Sí. Tiene talento, ¿verdad?
Bueno. Sí, tienen el talento para desgraciar una liga, no desgraciar ellos y desgraciar una ciudad. Ahora bien, yo los obligo a jugar y le digo, bueno, me tienes que quitar los 30 peloteros eso, ¿no? Y tráeme 30 más. Y bueno, si es lo que tú tienes, tienes que jugar con eso. Y si tienen que ir a buscar a Periquito Pérez a jugar, tienen que jugar con Periquito Pérez. Pero yo no voy a dejar que un equipo solo me vaya a romper a mí una temporada.
Estoy de acuerdo. El comisionado tiene que decir, tienen que ir a las ligas menores, tienen que contratar al Guajiro Peña, lo que sea, pero ustedes tienen que fildear un equipo y aunque pierdan 50 de los próximos 56 correcto partidos, uh-huh, ustedes tienen que jugar.
Uh-huh. Sí. Uh-huh. No, y yo quería añadirle a eso, que hoy el pinche Price le ha dicho barbaridad al comisionado. Cuando llega a un extremo que un pelotero esté ofendiendo al comisionado de béisbol, señores, eso es lo último de los muñequitos.
Sí, pero Price, bueno, yo ahí digo al principio que no iba a jugar por los problemas que había. Por sí, cierto, eso que trayendo los dos piches que dijo Pepe que habían traído de Cincinnati, los Marlins, tengo entendido que si el Guajiro nada más que entrena por tres días, mejor que los dos piches.
Bueno, señores, ya que ustedes tocaron el tema de la llegada al equipo de los Marlins en las próximas horas de estos dos peloteros procedentes del equipo del Cincinnati, en Washington, que es el actual campeón de la Serie Mundial, aún no ha pasado nada con respecto a esta pandemia que se originó en China. Pero, por si acaso, agregaron hoy lunes, en horas del mediodía, a un pelotero al roster de 30 jugadores de este equipo de Washington. El utility Joe Harrison, bueno, un pelotero ya veterano, tiene 33 años, ha estado en dos Juegos de las Estrellas, y la ventaja que tiene es que es un bateador que, bueno, lo hace a la zurda, a la derecha, y juega a segunda base, también la antesala, el campo corto, y es un utility que le va a hacer buen trabajo cuando necesite el equipo de los nacionales que esté en el roster jugando. Harrison dijo que después de pedir su liberación del equipo de Filadelfia, fue hace solamente unas horas, se puso en contacto de inmediato con otros equipos, que precisamente no era Washington, y estuvo cerca de llegar a un acuerdo con uno de esos equipos. Pero a unos 20 minutos del final del viaje de 600 millas de Filadelfia hasta su casa en Cincinnati con su esposa e hijos, Harrison relató que, bueno, su agente llamó para decirle que hay cambio de planes. Washington está interesado en ti. Bueno, ya va rumbo a Washington, Harrison, que reitero, le va a hacer mucha falta como utility a este equipo porque juega varias posiciones. Y esto de la COVID, señores, de un momento a otro puede afectar a cualquier equipo.
Pero es que
lo que otra cosa, tú tienes razón. Fíjate lo que dijo el manager de Washington. Le preguntaron, dice, ¿qué tú crees de la inflación? Y dice, estoy completamente asustado de lo que está pasando. El manager, que yo no pueda acercarme a los peloteros para hablar con ellos. Eso es lo último. Y perdieron a Soto, que es una de las estrellas principales que tiene.
El gran prospecto, sí.
Correcto. Bueno, nosotros nos estábamos preguntando la semana pasada cuánto tiempo le iba a tomar a un equipo. Claro, nunca me imaginé que iban a ser 48 horas en tener a la mitad del equipo con coronavirus.
Yo creo que Lacayo está contento porque así puedo hablar más de Baron Pierre.
No.
Pero Lacayo, es lo que habíamos hablado. Estos equipos, señores, y jamás en mi vida pensé que iba a decir esto, todos los equipos deberían de seguir lo que han hecho los equipos profesionales en Europa, por amor a Dios. Y Pepe, ¿cuántos jugadores tienen un equipo de balompié? Llevan 30 jugadores.
Y ninguno tiene COVID.
Exactamente. ¿Dónde están los médicos? ¿Dónde están los entrenadores? ¿Dónde están los que están a cargo de eso? Ese es el problema grande que tengo yo. No solamente los peloteros, sino los que están alrededor. Pero si nosotros vemos que hay equipos aquí que funcionan por funcionar.
Hay mucho más disciplina en el fútbol europeo. Por ejemplo, aquí está de moda un pelotero que sale del estadio después del partido y se va de parranda hasta las 4 o 5 de la madrugada.
Claro.
Eso no ocurre en el fútbol europeo.
Correcto.
Bueno, pasa una cosa, déjeme decirle lo siguiente. Esa diferencia no es solo entre los atletas, ¿ok? Es en la población en general. Tomen el carro, den una vuelta por Miami y verán que la cantidad de gente que está en la calle, sin máscara, sin nada, metido en los lugares que estén abiertos, caminando por la calle, y los superway, las autopistas llenas completamente de automóviles, yendo de un lugar a otro, ¿ok?
Cuando
la cosa se puso fea en Europa, ¿ok? Por lo menos ellos trancaron esa cosa, hicieron, contrarrestaron eso. Nosotros todavía, siendo en este momento el país del mundo que más infectado ha tenido, el que más muerto ha tenido, el que más muerto tiene y el que más infectado tiene en este momento. Y la Florida es uno de los cuatro estados que más tiene, ¿ok? A pesar de eso, nosotros todavía no quedamos en cuenta. Estamos hablando que si los muchachos van para el colegio, que si vamos a abrir los restaurantes, que la economía, mientras menos nos cuidemos, más la economía se demora en reactivarse, porque más tiempo va a durar la pandemia. La única forma es trancar y decir, bueno, vamos a pasar un tiempo apretándonos el cinturón, pero vamos a acabar con el contagio de esto. Porque eso no se arregla porque tú digas, bueno, qué tal cosa, va a pasar, esto se va, y tómese una cucharadita de Fli, que eso se le quita. No, eso no va a pasar así.
No, está muy interesante lo que acaba de señalar el Olímpico respecto a esta situación de los contagios. Pero bueno, va a comenzar la NBA.
Sí, es más de mí, esa campanita, lo que pasa es que tú eres nuevo al show. Esta campanita significa que todo el mundo tiene que callarse, porque ahora vamos a la segunda sección del día. La sección favorita, así mismo, esa campanita, la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the
Sultans of Swing. Tenemos ya un resultado final en el mundo del béisbol de las Grandes Ligas esta tarde. Los Atléticos de Oakland
blanquearon 3-0 a los angelinos de Anaheim. Lo ganó Smith 2-0. Lo perdió Kanin 0-1. Y Soria, con su rescate número 1 de la temporada, la botó Caña, el brasileño, su primer jonrón de la temporada en el cuarto inning. ¿Cómo le fue a Mike Trout? De 4-0 con 3 ponches, dejó 4 hombres en base. Y Otani se ponchó 3 veces, dejó 3 hombres en base. Otani está bateando 111, damas y caballeros.
Que a propósito, no, ayer abrió, sí, ayer abrió Otani y no sacó out. Un desastre.
No, bueno, no, ustedes están mintiendo mentira los dos. Otani, recuerden, señores, que es el hombre que tira 250 millas por hora, pone los jonrones a 800, sí, sí, y es el mejor jugador del mundo, de toda la historia.
El nuevo Babe Ruth. Ayer metieron 5 carreras sin que sacara un out.
Sin que sacara un out.
Ajá, y hoy se murió 3 veces. No, tengo un fenómeno.
Tengo un fenómeno. Bueno, vaya.
Con el permiso de ustedes, quería hacer un breve resumen porque en Cuba, por supuesto...
Bueno, un momentito, un resultado más de hoy, Edemio, más que acaba de terminar, y tú puedes ir con todo lo que pasó anoche. Esto es de hoy, los Padres de San Diego acaban de derrotar 6-2 a los Diamondbacks de Arizona. Lo ganó Quantrill 1-0, lo perdió Weaver 0-1, y en ese partido la botó Grisham, su número 1 de la temporada para el equipo de los Padres. Por Arizona, nadie se destacó mucho que digamos. Para el equipo de San Diego, Fernando Tatis Jr. con 3 carreras impulsadas, 2 imparables, fue el héroe de la jornada. Ahora sí, Edemito.
Ya que tocaste el tema, Pepito, de los Padres de San Diego, en el primer partido, el cubano-americano Eric Hosmer, bueno, ganó una serie mundial con el Kansas City en 2015 junto a Kendrick Morales. En su primer encuentro conectó 2 dobles, 1 hit, impulsó 6. Y ese mismo día, por supuesto, se colocó al frente de los de carreras impulsadas. Pero bueno, Nelson Cruz, el dominicano, ayer conectó jonrón y es líder con 10. Bueno, ayer domingo, señores, 3 jonrones por los Marlins, incluyendo al dominicano Aguilar y otro de Rojitas, el venezolano Harper, disparó su primero. Pero bueno, Gleyber Torres conectó jonrón por los Yankees. Y de los cubanos, Nick Castellanos, ayer domingo se fue de 4-1 por el equipo... de los Rojos de Cincinnati, que finalmente perdió ante el Detroit 3-2. Precisamente Castellano jugó ahí en el equipo de Detroit. Cleveland logró victoria 9-2 ante los Reales del Kansas City. Y bueno, Lourdes Gurriel Jr. conectó un hit, impulsó una, anotó una en la derrota del Toronto, su equipo 6-5 ante el equipo de Tampa. Yandy Díaz de 4-0. El villaclareño, bueno, comenzó como hombre proa en su primer partido, pero ahora está como tercero en la alineación y tercera base. Ayer de 4-0, incluyendo un boleto. Candelita Iglesias, señores, comenzó como quinto o sexto. Y el manager del Baltimore, al ver esa gran ofensiva de Candelita, vestida, como dice el Guajiro Peña, José Iglesias, disparó ayer domingo 2 sencillos, 2 dobles, impulsó una y anotó una. Y batea para un astronómico promedio, claro, en pocos partidos, en pocos... El turno al bate, batea para 538. Bueno, Nelson Cruz, como señalé ayer, 2 jonrones. Pitu Abreu, de 4-1, batea 231 con el equipo de los Medias Blancas de Chicago. Grandal, de 2-1 el receptor, es el quinto hombre en el bate, batea 200. Y la gran noticia es que, señores, el prospecto número 3 del béisbol de las Grandes Ligas en el 2020, Luis Robert Moirán, de 3-1 con 2 impulsadas, conectó su primer jonrón, batea para 364. Este muchacho, cuando firmó con el equipo de las Medias Blancas, le dieron 25 millones de bonificación. Y bueno, hace solamente unos meses, a principios de año, el equipo de las Medias Blancas, al ver las condiciones, las habilidades, ese gran talento de Luis Robert Moirán, le extendió el contrato por 50 millones de dólares. Un muchacho que solamente tiene 23 años de edad. Yo le dije a Gurriel ayer domingo muy bien, de 4-2 con una impulsada, una anotada. El equipo del Seattle vino de atrás y, bueno, le ganó 7-6 al equipo Astros de Houston. Y, bueno, reitero, Gurriel, Yulieski de 4-2, un impulsado no notado, batea exactamente para un promedio ofensivo de 300. Este va a ser uno de los peloteros claves y lo hizo ya en la Serie Mundial del año 2017, cuando el equipo de los Astros de Houston ganó aquella Serie Mundial. Y, bueno, lo de Luis Robert es increíble y las aguas van a tomar su nivel poco a poco, señores, porque vemos a muchos peloteros que llevan de 20-10, 20-14, pero cuando ya pasen alrededor de 20, 30 partidos, su promedio ofensivo vamos a ver que va a disminuir. Y en el caso, por ejemplo, de otros peloteros estrellas de grandes talentos que han comenzado muy mal, el agua va a tomar poco a poco su nivel. Aunque hay un pero aquí, señores, la campaña regular es de 162 partidos, este año de 60, o sea, va a ser sumamente corta. Y pueden pasar muchas cosas. Un equipo arrancar bien, otro mal, pero el que arranque mal, señores, recuperarse como el año pasado lo hizo Washington en 60 partidos, ya se no va.
Caballeros, ¿algún comentario?
Yo quería volver a lo de Lacayo con el equipo de California. John Maddon, el manager que empezó a manejar este año, dice que le preguntaron qué le pasó a Otani. Dice, sinceramente, no tenía nada en la bola. Y en las prácticas no había tirado mucho y no está en forma. Pero él va. Y entonces, ¿tú crees que tiene problemas? No tiene ningún problema. Es lo que le hace falta es trabajo. Bueno. Pero bueno, sinceramente, lució malísimo.
Un día
malísimo.
Malo tiene cualquiera.
Así que la calle, tu socio, no lució bien.
No. Pero es que no solamente eso. Además de todo lo feo que le está pasando a Otani en el montículo y en el cajón de bateo, se convirtió en el primer pelotero en toda la historia del béisbol de las grandes ligas en comenzar un inning en segunda base, okay, con la regla esta estúpida nueva de en extra inning comenzamos en segunda. Y tú sabes lo que hizo. En el primer lanzamiento, okay, hubo un rolling al segunda base y lo agarraron entre segunda y tercera. Okay. Por no ser paciente y ver dónde iba la pelota, se hubiera quedado mejor en segunda. Y fue out en menos de un minuto de que le regalaran a él la segunda base para comenzar el décimo inning en un partido que su equipo perdió contra Oakland.
Yo tengo que mencionar algo. El equipo de Houston perdió su mejor pitcher, Verlander. Había correcto. Cambiado el estilo de lanzar porque dice que quería pichar 3 o 4 años más. Él personalmente dijo que estaba veterano y que tenía que cambiar el estilo. ¿Qué pasó? Pichó 7 o 8 innings y le dio, y tiene un problema en el hombro, que no sabe si va a poder pichar más este año o tener que retirar. Qué fenómeno,
dice
¿verdad?
Dice Dusty Baker, ¿verdad, Chambi? Que está solamente fuera 2 semanas por ahora y no es correcto. En el hombro, es en el antebrazo.
En el antebrazo. El periódico el Houston Chronicle dijo que ya estaba fuera por la temporada y Verlander lo desmintió. Él mismo salió y dijo que no sabía de dónde habían sacado eso, ese periódico, porque él piensa en 2 semanas tratar otra vez de volver, que la temporada para él no se ha acabado.
Y ustedes no creen sinceramente que eso puede suceder, ya le ha sucedido 2 o 3 pitches este año, que cuando las temporadas son 162 juegos, en el campo de entrenamiento se juegan 30 y 31 juegos, y los pitches se ponen en forma, y los peloteros. Y así se evita que de todas maneras se lastiman, pero no tanto.
Claro, eso va a afectar porque, bueno, señores, la campaña regular debió de comenzar el pasado 26 de marzo. Y ya los pitchers y los receptores el día 9, 10 de febrero se estaban preparando en sus respectivas instalaciones, ¿no? Pero básicamente cuando terminó la campaña, los peloteros descansan quizás 1 mes, 5 semanas. Pero ya en diciembre se están preparando y en enero. Y entonces, bueno, en febrero van para el campo de entrenamiento, después 30, 32 juegos de pretemporada. Este año no pasó eso. Se tomaron lamentablemente varios meses por la COVID que estaba arrasando en el mundo, lamentablemente, y bueno, han llegado ahora a estos 60 partidos con pocos días de preparación, y bueno, la física esa que mantuvieron en sus respectivas casas, en sus hogares, aquel que tenía la posibilidad de tener un gimnasio, como por ejemplo a Aroldi Chapman, que tiene un gimnasio semiprofesional en su casa, pero no todos los peloteros tienen estas condiciones. Y bueno, una lesión a cualquiera le puede ocurrir, y sobre todo en estas condiciones, con poca preparación y poco entrenamiento, poca física.
Rafael, ¿algún comentario?
Yo creo que lo obvio, ¿no?, que estamos pensando. Y que realmente, si pasa esto en otro equipo, la gente tiene que pensar que a lo mejor va a haber un problema grande, que saben que si suspende una serie de juegos más, ya la temporada prácticamente para esos equipos no funciona. Cada equipo tiene 6 días libres solamente en toda la temporada. Así que en algunos casos podrán jugar un doble juego y en otros casos podrán cubrir esa vacante en los 6 días eso. Pero llega un momento que la cuenta no da, no hay cama para tanta gente. Y eso puede afectar la temporada, evidentemente.
Bueno, dice Carrillo que la noche clave va a ser esta, porque si los Yankees pescan el virus en las próximas noches, de lo que dejaron allá los Marlins, entonces va a ser serio. Y claro, recuerden, en Filadelfia, sí, en Filadelfia. Oye, Carrillo, ni siquiera me puedo ir yo a hablar a mí mismo. Y otra cosa, hay que dar negativo dos veces, ¿okay? Antes de regresar al terreno de juego. O sea, si le hacen un examen hoy, tienen que esperar 24 horas. Y entonces sí, ¿okay? Pueden regresar al terreno de juego. Vamos a ver qué pasa. Esto está demasiado complicado, damas y caballeros.
Sí, y aún así, Pepe, no pueden estar muy seguros. Porque estas pruebas no son 100% efectivas, ¿okay? Como casi todas las pruebas del mundo. Esta tiene un porcentaje y te puede dar una persona que tenga resistencia, etcétera, le pueden hacer 4 o 5 exámenes, dar negativo en todos ellos y estar con la infección y pegarse a la otra. Esa es la realidad. Están tratando de ver, de poner con la cosa como que si te das la prueba ya no tienes problema. No es así, eso no es infalible.
No, pero los Yankees hoy no están en Filadelfia. Los Yankees ni tocaron el terreno.
No, y si ellos se cuidaron bien y desinfectan bien la cosa, no tienen por qué. Aquí el problema es de falta de responsabilidad.
Me acaba de decir Carrillo al oído que ya están cancelados desde ahora los otros dos juegos de la serie entre los Orioles de Baltimore y los Marlins.
Correcto. Y probablemente, porque era una serie que inclusive estaba, ¿cómo se llama?, bien rara, porque ellos venían aquí y jugaban dos juegos e inmediatamente se iban después del juego y jugaban dos juegos seguidos en Baltimore. Uh-huh. No entiendo por qué venían aquí cuando estaban al lado de Baltimore, pero bueno, eso es el calendario.
Sí.
Correcto. Ya. Bueno, no vamos a seguir especulando porque me están diciendo tantas cosas al oído que a lo mejor los Marlins no pueden jugar hasta el jueves o el miércoles en Boston o en Baltimore, no sé. No vamos a seguir especulando porque esto está cambiando casi cada una hora. Estoy
claro,
recibiendo cosas nuevas, distintas, de otros clubes de grandes ligas. Pero nosotros estábamos diciendo la semana pasada, si se le escapa, si le sale de las manos esto al comisionado, van a tener que cancelar la temporada. Así que, y vamos a rezar que eso no ocurra, porque no...
Sí. Además, eso puede afectar otros deportes, quiero que sepan.
Uh-huh.
Okay.
Sí. Uh-huh.
Porque esto es lo primero, pero bueno, el básquetbol empieza el jueves, ¿no?
Sí, lo
pero,
único
pero el básquetbol está en un lugar solo, o sea, que hay preocupación, pero menos.
Sí, no, está muy bien protegido.
Evitan los viajes, sí.
Pero, al mismo tiempo, si se meten 2 o 3 con coronavirus de adentro...
Mira, es que yo lo único que sé es que algo está pasando aquí en la... hay que tener disciplina, porque mira, la Juventus de Turín y Cristiano Ronaldo acaban de coronarse campeones italianos de la Liga Italiana durante el fin de semana, y no hay ni un solo futbolista que dio positivo durante los 8 o 9 partidos que se han jugado. O sea, la diferencia es muy grande.
Sí.
¿Okay?
Sí.
Así que algo tiene que estar pasando allá que no está pasando aquí, o viceversa.
Bueno, que se están cuidando y tienen disciplina. Eso es lo que está pasando.
Correcto. Me están diciendo ahora que, damas y caballeros, aquí está la campanita. Nos vamos con la sección del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va. Después han bateado un jonrón.
Otro jonrón que le dieron a Guajiro Peña. No escapa el Guajiro. Hoy quiero hablar del béisbol de Grandes Ligas, los cambios que ha habido en el béisbol los últimos años, muy cosas buenas. Vamos a poner, por ejemplo, que hay agencia libre, hay pensión para los peloteros, hay buenos bates, hay buenos estadios, y los fanáticos disfrutan bien sentaditos en un estadio. Pero quiero mencionar la historia del pelotero latino, y aquí empieza la historia. En el año 55, el equipo de los Gigantes de Nueva York puso el primer dominicano a jugar béisbol en Grandes Ligas, Ozzie Virgil. ¡Qué barbaridad, verdad! Y este año, Santo Domingo tiene 109 peloteros en el roster de los 30 equipos. Venezuela, otro tanto. Puerto Rico, Cuba, México, Colombia
y Panamá también tiene algunos. Y el caso de los peloteros cubanos que han nacido en Estados Unidos, están haciendo una barbaridad al empezar. Y vamos a empezar por este muchachito, Julito Martínez. El primer juego de Boston, batió para que el Boston ganara. Key Hernández, el pelotero de Lacayo, dos escopetazos y empujó cuatro con los Dodgers y acabaron, ganó. Y aquí viene la noticia, el muchachito de Jalía, que su madrecita debe estar contenta. Eres Horner, dos jonrones y seis carreras empujadas para San Diego, a batazo limpio, contra Van Garner, que llevaba 24 turnos y había dado un hit con él desde la Serie Mundial, que Van Garner lo cogió cuando él estaba en Kansas City y San Francisco. ¿Qué le parece? Pero bueno, eso no es nada. También tenemos que hay peloteros como Luis Iglesias. Iglesias batió dos hits de 5-4 con el equipo de Cincinnati, empujó dos. Y otro latino que se ha vuelto loco después de tantos años, Nelson Cruz, dos jonrones y siete carreras empujadas, señores. Puso un récord del equipo de Minnesota. Y el gigante de Nueva York, Altuve, tiene un jonrón y cinco empujadas. Él no se queda atrás, ya tiene cinco empujadas. Yo pienso que todos son cosas buenas, pero hay una cosa que me tiene preocupado de los cambios que ha habido. Están hablando de cuando, si el juego está en el décimo inning empatado, poner un hombre en segunda. A mí me parece eso como un chiste. Si se juega 160 o 60 juegos y que llegue el último juego para discutir quién va a ganar la Serie Mundial y que haya dos equipos dirigiendo en el décimo inning, que pongan al hombre en segunda para que el home team meta fin y gane el juego. Qué cosa, ¿verdad? Parece un chiste. Mañana tengo algo para ustedes, los fanáticos, y para Rafael especialmente. Alejandro Crespo, dice mi querido amigo difunto ya Andrés Fleita, que lo vio jugar 3 años y no podía creer lo que ese hombre hacía. Así que a la calle, pórtate bien con los muchachos, ¿ok? Felicidades a todos.
No sé cuántas veces tenemos que desmentirte. Damas y caballeros, lo de corredor en segunda base con extra innings solamente aplica para la temporada regular y no los playoffs. Y ya eso ha ocurrido. Ya van 5 partidos.
Así, sí.
5 partidos hasta ahora que han acudido a extra innings y ya se ha implementado eso de corredor. Y todos han terminado en el décimo inning, a propósito.
Exacto. Eso, pero los playoffs no van.
Eso parece un chiste, ¿verdad? Okay, bueno, acuérdense esto, que el Guajiro está preocupado. Yo sé que el béisbol no va a terminar, eso es seguro. Si ustedes oyen a Boone, el manager de los Yankees, lo que ha dicho, que el comisionado y los dueños del equipo están jugando con la vida del ser humano. Un manager que habla así, ¿qué quiere decir esto? Felicidades a todos y ponerse la bolsita en la boca, ¿ok?
Así es. Bueno, Guajiro, muchas gracias. Te puedes ir ya. Te damos un espaldarazo, te decimos que hiciste buen trabajo y te puedes ir porque ahora viene el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, Rafael y Chambi, no solamente los peloteros son capaces de portarse mal, ¿verdad? En la NBA pasa algo por
eso. Sí, hay gente que se ha portado bien. La WNBA, que es la liga de la NBA de mujeres, acaba de elegir a David Stern, el antiguo comisionado, para que esté en su salón de la fama. Una cosa bien bonita, que la liga de las mujeres haya puesto un hombre ahí, un hombre que fue un factor tremendo en crear esta cosa, que es la NBA femenina, okay. Fue en el año 97, usted fue el arquitecto de que eso se hiciera, y ellos la honran póstumamente poniéndolo en su salón de la fama, que por cierto yo no sé si hay algún salón de la fama que tenga que ver con el basquetbol, que debe estar, no esté todavía ahí ya. Okay.
Eso yo creo que es un gesto muy meritorio, ya que fue que creó eso. Pero Pedro, ven a tu punto, efectivamente, no estás hablando de Lou Williamson, muchacho que salió porque tenía problemas en el campo de entrenamiento y entonces le tiraron fotografía en un club de adultos. Wow. Y ahora inclusive hay varios jugadores que han salido a defenderlo, que imagínate que estos no son juegos tan importantes. Óigame, por favor, por favor, ¿hasta dónde llega estos atletas que se creen más grandes que el mundo?
Sí, más grande que el juego, por lo menos. Y hay otra cosa, el hecho de que sea importante o no los juegos no quita que infecte a otra gente que coge coronavirus en ese lugar. Ese es el peor lugar que tú puedes ir, porque indudablemente los clubes de adultos no son precisamente para adultos.
Sí, exacto. Eso... No, yo lo que quiero ver, cómo va a actuar el equipo. O sea, él juega para Ballmer, para Steve Ballmer, que es un tipo que fue el que creó Microsoft, fue uno de los creadores de Microsoft. Y es un tipo que habló tanto de que no, que hay que tener carácter. Bueno, ¿qué multa tú le vas a poner a ese individuo? Porque ese individuo, primero los Clippers, vamos a comenzar, de que tienen varias bajas, ¿ok? Ellos están tratando de competir con los Lakers. Y tienen muchos jugadores que están fuera por problemas de salud. Y entonces ahora este individuo se ha olvidado, o sea, se ha estornudado de los compañeros y se fue porque un rapero llamó y le dijo, ven para acá, para Atlanta, que aquí tenemos una fiesta. Y él fue.
Impresionante. Rafael, ¿alguna otra noticia de la NBA que quieras dar?
No hay muchas otras cosas. Ya esperando el jueves para ver que la gente se meta ahí en la burbuja, ¿ok? Que si lo quieren hacer burbuja, sí pueden ser una burbuja ahí, ahí sí tienen todas las condiciones, no porque nosotros hayamos creado ese asunto, sino porque realmente lo tienen todos los eventos, lo pueden hacer ahí dentro y tienen los hoteles, nada más que tienen que cruzar la calle y tienen hoteles que donde caben todos perfectamente, de mayor calidad, o sea, no hay por qué salir, como hizo ese muchacho, para ningún lado. ¿Okay?
Bueno, fíjate, Rafael, lo que están diciendo... de que puede ser que la NBA sea un ejemplo para la NFL y que la NFL tenga que caer en, o sea, le están poniendo los dos ejemplos, o la pelota o la NBA. Vamos a ver cómo funciona. Lo que sí, siempre una cosa bien interesante, de la misma manera que hablamos que los Marlins son un desastre en todo su sentido, estamos viendo que el equipo de los Heat es un equipo que está dando que hablar. Han perdido el juego y eso, pero dice que es un equipo que puede sorprender. Y lo que sí, definitivamente, el equipo que cada día que pasa se solidifica más como el favorito para llevarse a la liga, son los Lakers.
Correcto. Bueno, tenemos cartas de Cuba. Omar Tigres, que no ha escrito en mucho tiempo, nos acaba de mandar un correo. Dice, un abrazo en la distancia, espero que todos estén bien. Muy contento con el arranque de la temporada, a pesar de esta terrible pandemia. Espero que los Tigres, mis Tigres, mejoren este año. Cuídense mucho y lo mejor les deseo a todas sus familias. Suerte, Omar Tigres. Y desde Cartagena, Colombia, Barranquilla, Colombia, José Marenco, también se hace presente. Yo sé que él nos escucha todos los días. Un saludo muy especial para él. Vamos a darle a Juan Pendaz, creo que es Juan Pendaz el que está todavía detrás de los controles. Emilio, ahora es Emilio Cejas. Como tenemos todavía tiempo de sobra, porque el Guajiro Peña nos premió con su sección, con una sección muy reducida de dónde están y qué hacen, vamos a darle a Emilio la oportunidad de buscar dos cositas, el balompié, fútbol, soccer y Put Me In Coach. Y cuando él esté listo, que ponga cualquiera de las dos, me da igual, para comenzar el próximo segmento. Así que directamente. Así que, pero antes de partir, pues sí, se le está complicando las cosas al béisbol de las Grandes Ligas. Esperemos que los Marlins logren contener esto, que nadie más se enferme, que no se propague en el resto del equipo, porque esa es otra cosa. Cuando uno viaja con los mismos muchachos, se quedan los mismos hoteles y está volando en el mismo avión. Con el aire reciclando, uno no sabe hasta dónde, pues, si con 14 muchachos contagiados en un vuelo con 40 personas, imagínense.
Sí, se contagia casi, básicamente casi todo el mundo.
Correcto. Emilio, ponme ahí cualquier cosa, lo que tú quieras. Resultados parciales del béisbol de las grandes ligas. En este momento, los Azulejos de Toronto con ventaja en el quinto inning sobre los Nacionales de Washington, 4-1. En la cuarta entrada, Atlanta y Tampa Bay empatados a una carrera por igual. Cerveceros y Piratas en Pittsburgh empatados 0-0 en el segundo inning. Kansas City y los Tigres 1-1 en el segundo. Seattle y Houston 0-0 en el segundo. Mets y Boston acaban de comenzar. Chicago y Cincinnati, aparentemente está lloviendo porque el partido no ha podido comenzar. Los dos finales, Oakland 3, Angelinos 0. El otro final que les dimos, los Padres, están comenzando muy bien los Padres de San Diego este año. Y, por supuesto, los tres resultados que ya los Padres derrotaron a los Diamondbacks 6-2. No se jugó en Cleveland el partido entre los Medias Blancas y los Indios por lluvia. Por supuesto, la serie, no el partido, la serie cancelada entre los Marlins y los Orioles, por lo menos aquí en Miami, y Filadelfia iba a jugar en casa contra los Yankees, pero como ahí estuvieron los Marlins, decidieron desinfectar todo el estadio, aparentemente, y no se va a jugar. Lo que no estoy claro es si va a haber partido mañana entre los Yankees y Filadelfia.
Bueno, Roy, yo no creo que haya.
Yo tampoco creo.
Yo creo que está suspendida la serie esa. Pepe, lo que sí, interesantemente, hace 66 años, o sea, desde el año 1954, que ningún equipo en la Grandes Ligas comienza 3-0. O sea, en tres juegos ya todos los equipos han perdido.
No, yo me acuerdo los Atléticos de Oakland en los cuando fue en los 80 que comenzaron. ¿Estás seguro?
No. Fíjate, también no me supe explicar. Por primera vez en 66 años que ningún equipo, o sea, ninguno
barrió,
de los 30
barrió.
Equipos
no
barrió ninguna serie.
Sí.
Ah, okay, ya
termina. O sea, nadie pudo barrer a nadie.
Sí, incluso algunas series, como es el caso de los Dodgers y San Francisco, igualados. Y es verdad lo que dice Chambi, 60 y pico años, porque generalmente siempre en la primera subserie de actualmente, bueno, y también anteriormente, de 15 partidos, al menos un equipo lograba una barrida, pero ahora no. Ahora ¿no? Todo el mundo terminó 2-2 o 2-1.
Sí, todo el mundo practicó la misma. O sea, estamos iguales todo el mundo. Si la liga quería que todos fueran iguales, lo han logrado.
Muy interesante.
Sí,
muy interesante.
Yo no entendí.
¿Perdón, Rafael?
No, que al principio yo no entendí, pero me di cuenta, sí, muy interesante.
Ningún equipo pudo barrer a nadie.
Bueno, eso es lo que quiere la pelota. Es más, la pelota se enorgullece cada vez que dice: No, nosotros no hemos tenido un equipo ganando dos series mundiales en 20 años.
Correcto.
Y solamente dos, oigan esto, solamente dos equipos de grandes ligas han ganado tres series mundiales consecutivas en los últimos 62 años.
Bueno, pues gran parte de eso, la parte moderna, es lo que han tratado de hacer para que no haya los equipos de mercado fuerte. No se hacen siempre con la victoria, que fue lo que pasó en una etapa con los Yankees, que ganaban los Yankees, ganaban los Gigantes, los Cardenales, los Cardenales simplemente porque tienen esa organización tan tremenda,
sí.
Porque ellos no están en un mercado grande, ¿no?
Pero, bueno, sí, Pepe señalaba eso, si mal no recuerdo, el Oakland con Campanari, y bueno, fue el Cincinnati con Tani Pérez 2 años, y el último
no, los Yankees.
Fue Isito Baston, en el año 92-93, los Yankees, que bueno, ganaron 98, 99 y 2000. Y
correcto.
Bueno, después repitieron 2009.
Pero fíjate lo que yo dije. En los últimos 62 años, solamente dos equipos, los Atléticos y los Yankees, han ganado correcto. Tres series mundiales consecutivas.
Ah, sí, correcto. Exactamente.
Son los únicos. Y va a ser bastante difícil, porque hoy en día vemos los equipos cómo cambian de peloteros. Antiguamente tú veías que los peloteros siempre iban a ser los mismos. Ya hoy en día un equipo muy raro. Por ejemplo, viste un equipo de Washington yo creo que tenía posibilidad de volver a ser campeón si hubieran mantenido el equipo completo, pero bajo otras circunstancias. Pero perdieron a Rendón, que Lindón era su pelotero clave, o sea,
que le dieron una millonada.
No, antes, sí, antes lo que pasaba era que nadie cambiaba de equipo. Entonces, cuando con un equipo lograba tener un roster, vamos a decir, de estrellas, suficientes estrellas, eso no le ganaba a nadie en mucho tiempo. Si no, ganaba la Serie Mundial, por lo menos peleaba cerquita siempre, ¿sabes?
Con la segunda agencia libre, anteriormente, como dice Guajiro Peña, los peloteros de los años, ya que estamos hablando de los últimos 60 años, pero la década de 60, 70, ganaban 4 centavos. Te puedes ver, por ejemplo, aquel roster de Oakland, del 72, 73 y eso, 74, y lo mejor pagado, el salario era 120, 160 mil dólares. Si te tiras al Oakland del año 1988, cuando perdieron la Serie Mundial contra Hershiser y los Dodgers, aquella serie muy interesante en la cual en el primer partido Canseco disparó un ron con la base llena, pero después finalmente los Dodgers se impuso. En esa Serie Mundial, Walt Weiss, Henderson, Canseco, Maguire ya tenían salarios multimillonarios, eran súper bien pagados, y bueno, se destapó todo ya a partir del año 90, 92, cuando ya llegaron grandes contratos, y últimamente ya, señores, no asombra a nadie ver un contrato de 200, 300 millones de dólares.
Hoy en día tú estás hablando que el mínimo es 589 mil pesos. Y 589 mil pesos por mucho tiempo fue un salariazo. Yo creo que Pete Rose viene a firmar su gran contrato como en el 76, o sea, por ahí. Porque sí. Rose había jugado normalmente, o sea, no había cobrado nada del otro. A mí nunca se me olvida cuando a Roberto Clemente le dieron 168 mil dólares.
Una millonada en esa época.
Y Roberto Clemente, entonces, Thurman Munson de los Yankees dijo, okay, yo quiero, a mí no me importa ganar 167 mil, pero eso sí, yo no quiero pagar taxes. Y fue cuando Stan Brenner vino, hizo un arreglo, o sea que, digamos, ganaba, por decirte, 240 mil. A él no le interesaba, a él lo que le interesaba era llevarse libre 167 mil.
Bueno, Champi, tú sigues el fútbol americano, Mahón, sí, como decía.
Espera. Hay una cosita que se le da crédito a Roberto Clemente por comenzar, nos guste o no nos guste. Roberto Clemente fue uno de los primeros en exigir que cuando el equipo viajara, se le pusiera en el suite presidencial del hotel, ¿ok?
Hay mucha gente. Barribón, con San Francisco.
Sí, claro, pero Roberto Clemente lo pidió hace 50 años, ¿ok? Sí. Barry Bonds lo pidió cuando jugaba en los 90 y en los 2000. Y él fue uno de los primeros peloteros en decir, está bien, ustedes páguenme eso, pero cuando viajemos yo me quiero quedar en la habitación presidencial del hotel.
Claro. Lo merecía.
Sí, no, porque ¿sabes lo que pasaba? Que muchos de esos equipos te metían dos y a veces tres jugadores en un cuarto. Cualquiera te lo puede decir. Eso
sí,
fue,
no había privacidad.
Eso fue cambiando.
El Guajiro fue roommate de Johnny Bench. ¿Qué pasa?
Uh-huh. No, porque es que Johnny Bench lo buscaba. Buscaban Johnny Bench, que era manager de los piratas.
No, Johnny Bench coincidió con Guajiro Peña durante muchos años jugando en la Liga Profesional de Puerto Rico, que en ese
por eso
es extremadamente fuerte.
Oye, Edemio, ¿tú crees que nosotros estamos hablando por accidente o nosotros sabemos exactamente?
Ahí fue donde hicieron íntimos amigos.
Sí, una pequeña observación, estábamos con ahora que la Juventus en el fútbol de Italia acaba de ganar su noveno Scudetto consecutivo, noveno campeonato de liga consecutivo. Algo que nunca va a ocurrir en el béisbol de las grandes ligas, ni en la NBA, ni en la NFL, ni en ningún deporte americano.
Rompieron el récord de los Boston Celtics, que eran 8.
Así que, por eso es que la pelota se enorgullece tanto, porque mientras en Europa el Bayern de Múnich casi siempre gana en Alemania, la Juventus siempre gana en Italia, en España se lo dividen, Barcelona, Real Madrid, a veces el Atlético, a veces permiten que el Atlético gane uno, luego le dan una bofetada, lo tumban y otra vez Barcelona, Real Madrid, pero en Italia solamente la Juventus, ahí no permiten que nadie más gane el Scudetto. Sí.
Pepe, ¿qué te parece el boxeo, aunque sea un minutico?
El boxeo un minutico, luego la sección olímpica, dale, Edemio, sin musiquita.
Bueno, señores, ya es oficial, el ex campeón mundial de la división superpesada estadounidense Mike Tyson, todavía un niñito, es un adolescente, ¿verdad? Olímpico, 54 años tiene Mike Tyson. En el año 86 derrotó por nocaut al jamaicano Trevor Burdick para convertirse hasta ahora en el primer y único boxeador con 20 años en ganar un título mundial en la división superpesada. Aquella victoria contra Burdick, y bueno, Trevor Burdick, que a nivel amateur se enfrentó con Ángel Emiliano Pinareño, desaparecido, y el otro cubano, Stevenson, y con ambos perdió a nivel amateur. Se va a enfrentar Mike Tyson el día 12 de septiembre próximo en California contra el norteamericano Roy Jones Jr. Fue campeón mundial profesional en el peso supermediano, mediano, semicompleto y los superpesados cuando derrotó al boricua estadounidense John Ruiz en el año 2003-2004. Y bueno, se espera que sea una pelea muy interesante. Tyson se ha preparado muy bien, está físicamente muy bien, lo hemos visto en diferentes reportajes a través de la televisión. Y bueno, va a ser una pelea muy interesante. La pelea está pactada a 8 asaltos y se transmitirá en pago para ver. Le dejamos algunos minutos al Olímpico, ¿verdad, Pepito? Y mañana hablamos del boxeador cubano.
Correcto. Rafael, pasa rapidito con la sección olímpica, por favor.
Bueno, vamos a empezar hoy con Río. Primero, esa pelea de Tyson con Jones es un chiste.
De exhibición.
Es
un chiste.
Yo mañana doy otro chiste más. Así que...
Ay, que pague por ello es un idiota. Muy bien. Los Juegos de Río de Janeiro fueron los Juegos para celebrar la Olimpiada número 31 después de los Juegos Olímpicos modernos, que empezaron en 1896. Le voy a dar los numeritos, vamos pasando varios días en los Juegos de Río, ¿okay? Parte de eso nos vamos a pasar en la parte legal y viendo quién han tirado, lo han trancado y han botado la llave, ¿okay? Aquí, pues, estos Juegos fueron 206 países, 11.551 atletas. Es el récord, que casi siempre se rompe el récord en cada juego, ¿okay? Río, pues, lo ganó. Esto yo después lo voy a concatenar con otra cosa. Río hizo los Juegos Panamericanos del 2007 y eso le valió prácticamente que inclinaran la baraja y le dieran a Río estos juegos. Los candidatos... a ver si los encuentro un momentico. Las ciudades candidatas aquí, que compitieron con Río, todos los días se han pagado. Okay, estaban Río de Janeiro, Madrid, Tokio y Chicago. La gente de Nueva York, que yo había estado con ellos y le dije que la única forma de ganar era mantenerse aspirando, pero no creyeron en eso y dijeron, no, nosotros no vamos a ir la próxima vez. Entonces llevaron Chicago. Chicago, pues evidentemente era nueva en eso, no la conocía nadie, y los americanos mandaron su delegación, que no conocía a nadie allí, ni tenía a nadie que los asesorara, y visitó aquello Barack Obama, y dijeron, no, cuando llegue Obama allí van a conseguir los votos, no saben cómo funciona esa gente. Esa gente se ofenden si se le acerca un presidente y le pide los votos, ¿okay? Piensa que lo están presionando. Y yo le dije, bueno, Obama es de Illinois. El político más grande que ha dado Illinois fue Abraham Lincoln. Si ustedes lo resucitan y lo mandan allá a ver a la sección número 121 del Comité Olímpico Internacional, no va a conseguir los votos. Bueno, mañana les digo lo que es la votación esta, cómo fue y cómo ganó Río de Janeiro esto. Y seguiremos hablando de esto y me da un poquito más de tiempo.
Ha caído el out 27 en nombre de Rafael, de Chambi, de Demio Navas González, el Guajiro Peña, el Cepillo Carrillo, el Bárbaro de Cochabamba. Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.